Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast de Historia Antigua. En el episodio de hoy venimos con nada más y nada menos que Cornelia Escipión, una de las patricias más influyentes del siglo II a.C. Y para el programa de hoy contamos con Carmen Adriana Hernández Rodríguez, María Gándara Cora, buenos días.
Buenos días.
Y José Manuel Gallego Tapia.
Buenos días.
Pues bien, en el día de hoy, dirigidos por mí, Rafael Sánchez Becerra, y bueno, para empezar, vamos a, en primer lugar, contextualizar en la época en la que nos encontramos. Y para ello, voy a dar unas pequeñas pinceladas acerca de la situación de Roma en aquellos momentos. Comenzando quizá por uno de los eventos más relevantes en los que se vería envuelta la familia de los Escipión, como es la Segunda Guerra Púnica, que se libró a inicios de la segunda mitad del siglo III a.C. y que enfrentaría a los romanos contra cartagineses, suponiendo la destrucción total del Imperio cartaginés. Este conflicto tuvo grandes batallas y sucesos muy memorables, como podría ser la ofensiva de Aníbal, que dejaría al ejército cartaginés a escasos kilómetros de Roma, o como el Barca cruzó los Pirineos con sus elefantes. Sin embargo, una de las contiendas que más resuenan en nuestra cabeza al hablar de esta guerra es la batalla de Zamas, en el 202 a.C., que se libró en la actual Túnez, y en la cual el ejército romano, dirigido por Publio Cornelio Escipión, el africano, ya ha salido el nombre de la familia de Cornelia, saldría victorioso. Este contexto es muy importante, ya que nos sitúa en la posición en la que se encontraba la familia de Cornelia, una familia patricia que además había logrado una grandísima reputación gracias a los éxitos militares del africano. Contextualizados del estatus de la familia, podemos entender el por qué Cornelia, la hija de Escipión el africano, tenía esa carga sobre sus hombros, que no era una carga de rangos, pero sí dinástica. Y me explico, estamos hablando de una niña que se crió con unas expectativas que suponían ser la hija de uno de los líderes militares más grandes de Roma. Como podréis intuir, esta carga no debió ser poca. Y es por eso que me gustaría que, José Manuel, por favor, ¿nos podrías comentar algo sobre la infancia de Cornelia?
Sí, bueno, realmente de la infancia de Cornelia he podido encontrar poca información. De los datos más importantes que he podido leer por ahí es que recibió una educación helenística, que en el mundo romano pues estaba muy valorada en ese momento. Los romanos tenían mucho valor a la cultura helenística y que al parecer fue algo común entre los miembros de su familia, ya que evidentemente su familia era muy importante y muy culta. Uno de sus miembros, sin ir más lejos, es su padre, que tiene una educación similar a la de Cornelia, evidentemente en un tinte más militar. Aunque realmente lo importante de la educación de Cornelia no es la de parte de la infancia, sino los resultados que dio esa educación a su vida en general. Es que lo que consiguió en todas las fuentes es que Cornelia era una mujer excelente en todos los aspectos y tenía una cultura muy vasta, era una mujer muy culta, algo que en la época de la antigua Roma era algo extraño, ya que las mujeres por lo normal pues no tenían opciones de tener esa gran educación tan culta, aunque sin embargo tampoco hay que extrañarse ya que pues, ella tuvo el privilegio de tenerlo. Sin embargo, Plutarco, en su obra más importante, escrita por él, Vidas Paralelas, escrita en el siglo I después de Cristo, comenta que Cornelia pues, normalmente invitaba a filósofos a su casa para entablar pues, debates, conversaciones, y también era muy proletaria. O sea que, aparte de la educación que tenía, pues se podía mojar de conocimiento de esos filósofos.
Vaya, pues sin duda tuvo que ser una persona con una mente cuanto menos bastante capacitada. Sin embargo, tratándose de una mujer de la antigua Roma, me espero que esas cualidades intelectuales, por así decirlo, pudiesen llegar a echarse a perder en cuanto esta mujer se casase. Y para ello, María, ¿nos podrías comentar un poco?
Sí, pues aunque parece mentira, este no es el caso. Pero primero vamos a contextualizar su casamiento. Y es que este casamiento fue un matrimonio por conveniencia. La familia de los Escipión había estado rivalizando con la de los Graco, por lo que al unir la alianza con Sempronio Gracos y con Cornelia, pues se iban a unir estas dos familias, solucionando o aliviando esas disputas, además de ofrecerles un nuevo ambiente en el que pudieran destacar entre las familias patricias. Sin embargo, pues al casarse no tuvo una no se puede decir que se perdiera esa intelectualidad. De hecho, durante la época de casada se sabe que le tenía a su marido gran estima. Lo podemos ejemplificar con, según la información que nos da alguna fuente, un día Sempronio se encontró en la cama dos serpientes, una era un macho y una hembra, fue a preguntar el significado de esto y le dijeron pues que si mataba a la serpiente de macho, él moriría, mientras que si mataba a la hembra, pues moriría su esposa. Entonces, sin duda, mató al macho porque consideraba la vida de su mujer mucho más importante.
Oye, pues me parece una historia bastante bonita, aunque por desgracia en aquella época el valor de la mujer podía incluso llegar a ser meramente reproductivo.
Bueno, en cuanto a fertilidad podemos decir que el de Cornelia y Sempronio fue bastante productivo, como podemos notar en los 12 hijos que tuvieron. Sin embargo, por desgracia, solamente 3 de ellos llegaron a la edad adulta: Sempronia, sus gallos Gracos y Tiberio.
Bueno, pues por lo que tengo entendido, a Cornelia se le expone además como un ejemplo de entereza frente a los devenires de la vida.
Lo cual es cierto. Una parte que no ha comentado mi compañero acerca de la historia es que el desenlace de esta da explicación al fallecimiento del marido de Cornelia. Sin embargo, Cornelia no tuvo solo que hacer frente al fallecimiento de su marido, sino también tuvo que soportar el fallecimiento de sus 11 hijos, pues de todos, la única que acabó sobreviviendo fue Sempronia.
Vaya, me da curiosidad saber un poco más de cómo afectó su viudedad a Cornelia.
Pues mira, Cornelia permaneció viuda y no volvió a contraer matrimonio, incluso habiendo recibido una proposición del faraón egipcio Ptolomeo VIII. Su vida la consagraría al cuidado de sus hijos, y podríamos decir que incluso es tanto madre corporal como intelectual, ya que, para ejemplificar esto, podríamos comentar que le dio a sus hijos una educación en la cual la participación de algunos filósofos estoicos fue muy importante. Además, también le procuró un buen futuro a su hija, casándola con otro personaje de la élite, lo cual le proporcionaría una vida cómoda.
Bastante interesante, aunque también me interesa saber por qué se le da tanta importancia a que fuese madre de los Graco y, en esta ocasión, también nos puedes responder a esta duda, Adriana.
Esto tiene fácil respuesta. Los hermanos Graco fueron muy importantes tribunos de la plebe, que impulsaron medidas muy radicales en aspectos agrarios y otros ámbitos, cosa que le ganó bastantes enemigos y que provocaría el asesinato de ambos. Fijaos que estamos ante los primeros asesinatos políticos de la República Romana. Tiberio estuvo en el cargo del tribuno solo por un año, del 134 a.C. al 133 a.C. Y Gallo tampoco estuvo más que un año. Ascendió en el 124 a.C. y fue asesinado 2 años después.
Vaya, me parece bastante fuerte y sin duda ejemplifica perfectamente la fortaleza de Cornelia frente a las adversidades de la vida.
Lo curioso en este caso es observar cómo Cornelia actuaba como un agente de las sombras, la cual apoyaba a sus hijos. Pues ya apoyándolos buscándoles un apoyo de forma indirecta o propiamente apoyándoles en las reformas que ellos proponían. Lógicamente, el fallecimiento de ambos pues fue un golpe bastante duro para ella, y más porque murieron por el mismo motivo.
Y aquí voy a tomar la palabra para comentar lo que ha dicho mi compañera anteriormente, que Cornelia tenía un gran aprecio a sus hijos, era como su vida entera, básicamente, sus hijos.
Además, que tengamos en cuenta también el impacto que tuvieron estos dos asesinatos en el momento. Estamos hablando de los primeros asesinatos políticos de la República Romana. Y aquí además puedo aportar un poco más de información respecto a cómo veía Cornelia su maternidad. Y es que si nos vamos al mundo del arte, podemos encontrar algunos ejemplos de óleos realizados por ejemplo, Isidoro Santos Lozano Sirgo o Angélica Kaufmann. Y me detengo en el cuadro de Angélica. En su obra Cornelia, madre de los Graco, os lo muestro por aquí. Vemos una escena familiar en la cual se muestra en una domus a Cornelia, sus hijos y a una mujer que está enseñándole unas joyas. Pero fijaos no solo en la disposición, que podemos ver que es triangular, es una escena casi mariana que nos podría recordar incluso la pintura de Murillo, sino fijaos en esos colores. sea, no son colores como podríamos encontrar en la obra de Isidoro, sino que son colores mucho más luminosos. No estamos viendo una escena de Domus, estamos viendo una escena en la cual se está mostrando una alegría. Esta misma calidez, este mismo tono, lo podemos ver en cómo Cornelia, con un gesto expositivo, muestra a Tiberio, que en su mano lleva un libro que es una referencia a sus reformas como tribuno de la plebe, le da la mano después a Cayo, que es más pequeño, es el joven, que también le sigue, puesto que es lo como ha comentado antes Adriana, ambos fueron tribunos de la plebe. No solo eso, sino el cómo mira Cornelia a la mujer que ha ido a visitarla, es una mirada de orgullo, es una mirada cálida, con candidez, y además le toma la mano muy dulcemente a Sempronia, que está casi jugueteando con las joyas sin darle demasiada importancia a lo que está sucediendo, y la mujer simplemente muestra la joya. Y aquí está la comparación que es clave para entender cómo funciona Cornelia y su maternidad en estas dos figuras. Y es que, pese a que para muchas otras personas de aquella época quizá una joya tuviese mucho más valor, la verdadera riqueza de Cornelia, para ella, su riqueza residía en sus hijos. Y es en este cuadro donde podemos ver perfectamente cómo se ejemplifica esta relación que tenía. Y ya para comentar, podríamos decir que Cornelia pasaría ya sus últimos días en una villa junto a su hija y recibiendo ocasionalmente la visita de intelectuales que acudían a ella para aprender de sus conocimientos. Es decir, esta actividad intelectual no se detendría ni incluso durante su vejez.
Finalmente, creo que hay un dato que querría dar mi compañera.
Sí. Mira, y es que durante la investigación vimos que Cornelia fue la primera mujer en tener una estatua públicamente en el Foro de Roma, por lo que con este hecho nos podemos hacer una idea de la gran importancia que tuvo este personaje en su momento y el por qué nos parece alguien bastante importante e influyente como para dedicarle este programa.
Yo creo que para muchos y para mí incluido, nos ha sorprendido gratamente conocer a este personaje, que sin duda resulta un ejemplo de estoicismo y de capacidad de influencia que podía llegar a tener una mujer en esferas de poder. Creo que con esto va siendo momento de cerrar. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que tengáis una magnífica tarde.
Igualmente.
Buenas tardes y hasta la próxima.